No te rindas, Beto. Vamos, sigue adelante. ¡Cree en ti!
Esto toma tiempo, es difícil.
Nada es fácil en esta vida, Beto. Sigue adelante, no te rindas. Llevamos tu pasión a otro nivel. Esto es
Emprende con Equipo.
Bienvenidos a todos nuestros emprendedores a un programa más de Emprende con Equipo. Y el día de hoy tenemos dos invitados de lujos. Justo acaba de llegar nuestro invitado para este bloque. Por favor, tomen asiento. Tenemos a más adelante a Boris de Residar. Y en este momento tenemos ya en vivo a los chicos de Nanax. Ellos son Cintia y Juan Carlos, quienes nos van a comentar un poco acerca de ello. Bienvenidos, chicos.
Gracias. Hola, gracias.
Por favor, coméntenos un poco acerca de lo que es Nanax. Primero, ¿qué significa Nanax? Adelante, Cintia.
Bueno, para empezar, gracias por invitarnos. Anaís, María Fe. Bueno, Nanax es una palabra en quechua, pero está castellanizada, que significa vigor, fuerza, ¿no? Carlos es el que encontró esta palabra y define muy bien a nuestra empresa y lo que queremos brindar con nuestros productos, ¿no? Es un poco son productos bastante nutritivos que a uno lo llenan de vigor por la maca, la quinoa, por todos estos insumos, ¿no?
Así es, justamente a eso quería entrar, porque ustedes estuvieron un tiempo fuera del país, ¿no? Conocieron ciertos aspectos y luego regresaron. Quiero Exacto. que nos comenten un poco sí. acerca de esa experiencia y esas vivencias que tuvieron fuera, ¿no?
Claro, comentar un poco nuestra historia también. Yo casualmente estudié acá en la PUC un Ajá. año y medio antes de irme a Canadá, y luego en Canadá estuve 14 años.
Estaba recordando a su alma mater ahora, antes de llegar.
Sí, un poquito diferente, pero bueno, es como que la esencia sigue ahí, el de la PUC, muy, muy bonito lugar. Y estuve 14 años en Canadá, entonces una vida entera donde pudimos ver muchas cosas, pudimos apreciar de cerca cómo es la cultura allá, cómo es el boom también de alimentos como la quinoa, como la maca, el cacao. Y lo que me di cuenta yo es que el canadiense de por sí no cocina mucho, ¿no? Entonces, uh-huh. él compra la quinoa en el market, cruda, la pone a una olla a hervir sin sal, sin condimentos, sin nada, y la come a regañadiente porque es nutritiva. Y definitivamente hay un nicho para eso, y siempre lo va a haber. Pero hay un público mucho más grande de gente que busca nutritivo, pero rico.
Pero rico.
Y hay gente, incluso un público mucho más grande que busca nutritivo, rico y económico. Entonces, uh-huh. a eso apuntamos. Esa fue más o menos la idea, el punto de partida de la compañía. Y acá, bueno, estamos trabajando con otras cosas también, el tema social, el tema de nuestra logística, que es un poco distinto. Entonces, de eso le puedo hablar Cintia también.
Sí, bueno, nos conocimos en Canadá y, como él dice, ¿no? Tú sabes que acá en Perú nosotros comemos muy, muy rico.
Riquísimo.
Sí, demasiado, demasiado rico. Es más, hasta creo que eso no jalaba, ¿no? Y allá, o sea, los canadienses lamentablemente no tienen un plato típico, ¿no? De repente es la hamburguesa de búfalo, no sé.
Pura fritura, quizás, ¿no?
No hay platos típicos uh-huh. en realidad. Entonces ellos, pero sin embargo, aprecian mucho nuestros insumos, ¿no? La quinoa, es súper, súper valorada ya. Y está recontra cara, en realidad, ¿no? Uh-huh. Es carísima. Entonces un poquitito...
¿Cuánto vale, más o menos?
A ver, lo que mi experiencia es un paquete de un cuarto de kilo, 18, 20 dólares.
Un cuarto de kilo.
Sí.
Es bien caro. Es carísimo, sí. Y encima cuando lo cocinan, como él dice, o sea, no sabe rico. O sea, lo cocinan porque es nutritivo y se lo tienen que comer y eso es todo, ¿no? Pero entonces nosotros vimos esta oportunidad, ¿no? Y bueno, justo ahora estamos exportando. Estamos exportando a Europa por ahora, ¿no? De hecho, que queremos ir a Canadá, a otras partes del mundo. Pero bueno, esa es la oportunidad que nosotros vimos, ¿no? Y desde un inicio, aparte de esto, queríamos hacer una empresa social, uh-huh. Pero bueno, hemos estado tan ocupados y ahora justo hace 2 semanas, un poquito más, nos fuimos de viaje por la sierra, la selva, nos hemos dado un vueltón y hemos visitado a los proveedores y hemos visto todo, ¿no? Desde que salen los insumos de la tierra, ¿no? O sea, la quinoa, la maca, todo, hasta que llega acá, ¿no? Entonces nuestra, digamos, la labor social que nosotros queremos hacer es apoyamos el fair trade, o sea, comprar directamente del consumidor para nuestros propios productos y nosotros ya elaboramos los productos finales y bueno, los distribuimos acá o en el extranjero.
Claro, también mi pregunta iba, ¿cómo es que ustedes generaron ese nexo, ¿no?, entre los agricultores y ustedes? Porque yo asumo que no debe ser fácil.
No es fácil, no es fácil.
¿Cómo los convences, quizás?
No, es que en realidad lo que se hace con ellos es hablarles claro, no uh-huh. decirles, sabes que estamos acá para trabajar en conjunto, para trabajar a futuro, a largo plazo, y creo que la forma más sencilla de decirle, tú nos aseguras calidad de producto, nos aseguras que no vas a cumplir con tiempos, etcétera, y nosotros de nuestra parte te aseguramos un mejor precio que te pueden dar, digamos, en, por ejemplo, hablando del cacao, ¿no? Uh-huh. Nos hemos recorrido desde Braem hasta Tocache, Uchiza, hemos estado por todos lados, y vemos que el precio que pagan al por mayor en estos lugares es mucho menor al que le puede pagar una persona directamente, ¿no? Pero obviamente cuando tú compras así a granel, como que la calidad baja un poquito, como que no sabes en realidad lo que estás comprando.
Hay que evaluar bien, y por eso es que fuimos directamente a ver cómo es que manejan los insumos, ¿no? Exacto. Porque podemos comprar orgánico y todos nuestros insumos, los granos andinos son orgánicos, la maca, todo es orgánico. Tenemos otros insumos que no son orgánicos porque son más funcionales. Pero, bueno, hemos visto desde que sale, como te digo, y cómo lo manejan. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque, digamos, un tema que vimos que también nos gustaría apoyar de alguna forma, pero ahorita estamos bastante ocupados, es la parte de la contaminación ambiental. Uh-huh. Entonces, los agricultores pueden cultivar orgánico. Sin embargo, ellos no lo quieren, pero viene una contaminación cruzada por las aguas subterráneas de otro lado y les contaminó su producción orgánica, ¿no?
Y todo eso se perdió.
Mira, no, lamentablemente acá en Perú se sigue vendiendo así.
Y lo seguimos consumiendo así.
Y lo seguimos consumiendo así. Entonces es un tema bastante delicado que hay que tener bastante cuidado. Nosotros como empresa, a los otros empresarios, hay que tener bastante cuidado con brindar al público insumos, productos orgánicos, pero hay que hacerle la trazabilidad respectiva, ¿no? Para asegurarse realmente de que es orgánico y de que está bien manejado, ¿no? Digamos que en el mejor de los casos sí es orgánico. Está todo genial, no hay contaminación, perfecto, no usaron pesticidas, nada. Pero, digamos que el manejo después, ¿no? Las personas pueden tener la gran voluntad de manejarlo bien, sin embargo, por espacio lo pueden dejar de repente un tiempo en el suelo.
Lo hemos visto en sus salas, en todos lados.
Lo hemos visto y puede contaminarse de repente con algún animalito que pasa, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros hemos ido especialmente para contactarnos con personas que realmente, manejen muy bien sus insumos para nosotros darles un producto de calidad.
Quizá otro aspecto que también podría manejar es dar capacitaciones. Quizá puede ser a largo plazo.
Claro, exacto. Exacto.
Porque hemos visto que mucha gente no solamente quiere enfocarse en el tema de insumos, y eso es también muy típico del Perú, ¿no? Que somos conocidos como un país productor en materia prima. Uh-huh. Y es hora de cambiar eso. Y para eso estamos acá, ¿no? Queremos dar valor agregado. Y si es posible retroceder en la cadena para que así la gente vaya creciendo, vaya agregando mejor, digamos, si fortalece su primer eslabón, toda la cadena se fortalece.
Eso claro, es que entiendan que tienen que cuidar los productos, que exacto, son de suma importancia, exacto, ¿no?
Ellos lo quieren hacer, sin embargo, les falta un poquitito de capacitación, exacto, ¿no? Igual nosotros también empezamos pero tenemos las ganas de hacerlo bien, ¿no? Entonces, tenemos insumos, una variedad de frutas que no te imaginas en otros partes del mundo, la gente se muere por comer esta fruta. Yo pagaba no sé cuánto por un higo en Canadá, que era riquísimo, y acá está rico, madurito, rico, ¿no?
Claro.
Entonces,
el precio se eleva, pues imagínate en Japón.
Sí.
Entonces, un melón cuesta carísimo.
Y la gente lo paga y lamentablemente lo aprecian más allá que acá.
Sí, ¿no? Cuando no lo tienes lo aprecias más, ¿me entiendes? Entonces tenemos tanta variedad y tanta gente emprendedora acá en Perú y tanta voluntad, ¿no? Que simplemente un poquito de empujón, ¿no? De alguien que quizá ya lo ha hecho antes, ¿no? Un poquito de capacitación y listo. O sea, hay mucha gente emprendedora y con muy buenos productos que nosotros estamos realmente bastante
sorprendidos.
Sí, increíble. Ahora mismo el licor de cacao, del mucílago de cacao con aguaymanto. Ay. Es una delicia.
Yo también quiero.
Es bueno.
Es riquísimo. Le ponen camu camu, agua.
Y es súper nutritivo. O sea,
tenemos una variedad de productos que podemos sacarles un gran provecho.
Exacto.
Y algo que me pareció interesante fue que ustedes tienen precios asequibles.
Sí,
exacto.
Sí,
exacto.
Sí.
Ese es en realidad nuestro enfoque, ¿no? Porque ya es hora de que ese tipo de productos sean accesibles para una masa mucho más grande, que ahí está ahí el mercado, la cosa es cómo llegas, y en eso estamos ahorita mismo, ¿no? El desarrollar marca.
Y ahora me entra la pregunta que, si estando afuera uno valora más el producto nacional, cómo es el mercado ahorita peruano en tema de consumir productos naturales.
Definitivamente hay un nicho. Y sigue, y creo que por digamos el mediano plazo va a seguir siendo un nicho. Ahora es nuestra fuerza, lo que tenemos ahora de nuestra ventaja es que podemos usar los medios tipo Facebook, tipo Instagram, que digamos eso nos ayuda bastante a llegar a nuestro público de una forma que antes no podíamos. Antes había que pagar pauta televisiva, que era una inversión muy fuerte.
Es carísimo,
¿no? Hoy en día ya puedes llegar de otra forma. Entonces, pero es un tema de educación. Es un tema de que no vas a ver resultados a corto plazo, sino que tienes que más o menos plantar la semilla y esperar que florezca, pero en eso estamos, ¿no? Y en realidad es un tema que nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque lo vas viendo y vas viendo que hay gente que te sigue, que te va comprando el producto y que más o menos tú, gracias también al internet, puedes ir fidelizándolos. Porque la gente que nos compra en línea, tú tienes la posibilidad de más o menos ir como moldeando la oferta de tu producto personalmente. No puedes ir fidelizando a esa persona, no sé, con ofertas nuevas, con un trato más personalizado. Y es algo que obviamente hoy en día se tiene que explotar.
Eso valora mucho el consumidor, ¿no? El trato personalizado, que me hables de tú a tú, que sí. Me digas, mira, tengo esto para ti.
Exacto. Sí, o una oferta diseñada para ti, que has venido consumiendo esto. Estamos probando un nuevo sabor al producto. ¿Qué tal si tú, lo no dices tu feedback, ¿no? Eso es algo que la gente aprecia mucho.
¿Y han recibido mucho feedback de sus clientes?
Sí. Como te digo, el tema de la comunicación es muy importante.
¿No? Y por suerte nos han puesto las 5 estrellitas. Gracias por ponernos las 5 estrellitas.
Sí, la gente, por suerte la gente que, sí, el que lo consume le gusta y bueno, tenemos ya un público, claro, que nos sigue.
Es que esa es una respuesta positiva al buen trato y a la calidad del producto también.
Exacto.
Muy bien, vamos a una pausa y volvemos aquí con más con los chicos de Nanax. No se pierdan. Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC.
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
12 y 28.
¡Ey! ¿Tú?
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Regresamos con Emprende con Equipo. Y estamos de vuelta aquí en Emprende con Equipo. Estamos con los chicos de Nanax, con Cintia y Juan Carlos. Y tenemos una pregunta, ¿verdad, Harumi? Es acerca sobre la quinoa, me parece, sobre la producción que hubo en ese entonces.
Si alguien comentó que hubo sobreproducción en Ayacucho en el 2016, nosotros asumimos que es sobreproducción de quinoa, ¿no? ¿Quieres responder la pregunta?
Lamentablemente eso pasa cuando no hay mucho planeamiento de por medio. Eso digamos, si es que tú estableces una relación con tu proveedor, tú puedes más o menos ir planificando cuánto es la demanda que puedes tener al año siguiente o incluso a los 6 meses para que la gente no vaya haciendo más de lo necesario, ¿no? Y hemos visto, lamentablemente, nosotros que Campos, que lamentablemente la quinoa se está podriendo, que no hay si bien la demanda está ahí, no hay quizá el nexo entre el comprador final, que es muchas veces afuera, y el productor. Entonces eso es algo que como empresa social tenemos que trabajar.
Ahora mismo, por ejemplo, cuando estuvimos en quinoa y en Ayacucho y hablamos sobre la quinoa con una de las empresas, de las plantas que reciben insumos de asociaciones de quinoa, nos comentó de que había salido la quinoa boliviana. Y la quinoa boliviana no tiene la misma calidad que la quinoa ayacuchana.
¿Cuál es la diferencia?
En cuanto a nutrientes, si les hacen análisis, ¿no?, en laboratorios y ven los componentes, los nutrientes, no es igual de nutritiva que la quinoa ayacuchana y por lo tanto es súper barata. Entonces nos comentaron que muchos empresarios de acá de Lima estaban comprando esa quinoa boliviana y la estaban vendiendo como quinoa peruana.
Le llevan para tener certificado de origen peruano y venderla como quinoa peruana.
Y por eso es muchísimo más barata, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo, hay que tener cuidado realmente de dónde se compra, ¿no? Entonces, igual hubo sobreproducción de quinoa, igual la quinoa boliviana mató también a la quinoa ayacuchana, ¿no? Por esto, ¿no? Entonces, hay muchos temas, ¿no?
Pero este tipo de cosas no deberían de pasar.
No deberían, si es que es un poco difícil también manejarlo. O sea, como dice Carlos, debe haber planeamiento de empresarios que compran y los productores, ¿no? Cuando hay todos estos intermediarios de por medio, o sea, es difícil planear, ¿no? Pero si los empresarios, apoyaran un poquito más el comercio justo y se fueran directamente a los proveedores, cosa que estamos recomendando, quizás se puede planear mejor, no habría sobreproducción. Ya ellos quedan con los agricultores, mira, ¿sabes qué? Para el próximo año yo necesito tanta cantidad, ¿no? Ok, ellos planifican, ok, vamos a destinar estas parcelas para producir, bla, 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 ¿no? Entonces no hay sobreproducción, se acuerdan un precio justo, todos salen ganando, ¿no?
Además que es un tema de compromiso también por parte de las empresas, ¿no?
Exacto.
Y que llegue esa concientización de que, oye, pues hay que hacer las cosas como deben de ser.
Sí. Exacto.
Y no hay que engañar a la población de esa forma.
Exacto.
Me siento engañada en estos momentos. Es la verdad. Y a ustedes, definitivamente, el tema del cambio climático también les afecta. ¿Les ha afectado
este
año?
En realidad sí, porque nos han dicho, por ejemplo, en Junín, creo que me llamó la atención, de que ha bajado la producción, digamos, y típicamente es 4 toneladas por hectárea de maca. Este año ha sido 2 o 2.5, por temas que no tienen nada que ver con la tierra, sino temas climáticos. Uh-huh. Entonces, eso es algo que definitivamente es un factor de riesgo futuro.
Más que todo, nosotros directamente, no es a los que son más afectados, son ellos mismos, los agricultores. ¿No? En cuanto a su producción, la tierra puede rendir, una hectárea 600 kilogramos de quinoa o de repente, 1000 kilogramos, ¿no? Entonces depende de los factores climáticos. Ellos ya tienen una forma de manejarlo, ellos ya saben exactamente cómo, ¿no? Pero sí, les afecta a ellos, ¿no? También un tema bastante triste, en el Brain, alguien dijo que ya los ríos, que siempre estaban con un volumen de bastante agua, este año están prácticamente con un volumen muy pequeño, ¿no?
Exacto.
Entonces eso afecta a todos. Ajá. Imagínate, los productores de cacao de allá, ¿qué? ¿De dónde van a sacar agua? No ha habido lluvias, por eso es que no hay. Es un tema bastante, a mí particularmente es preocupante, ¿no? Para todos,
para
¿no?
todos.
Imagínate, ¿sabes? Para la gente que vive ahí mismo y consume solamente sus productos, ¿no? ¿De dónde sacan el agua, ¿no?
Entonces, bastante interesante. Y preocupante también para
todos. Y preocupante,
todos.
Sí, claro. Esto afecta a todos realmente, sobre todo
ahora,
a ellos.
¿Cuáles son los tipos de productos que podemos encontrar ya en Anax?
A ver, nuestro enfoque fue para gente que hace deporte, que es un segmento de crecimiento.
Fitness, como le llaman.
Exacto.
Tal cual.
Y que están buscando, alternativas naturales a lo que es los productos de afuera, ¿no? Que si bien son funcionales, que tienen alimentos buenos como el whey, que es el suero de leche, el colágeno, tienen un montón de cosas que vienen cargadas, como la carragenina, la maltodextrina, preservantes, colorantes, todo lo que sea en leche de Loria.
Pura vida.
Exacto. ¿No? Y eso hoy en día, con más conciencia, con más información, la gente se va informando que bueno, o sea, hay quizá es malo, pero quizá no sabían que hay alternativas. Entonces, nuestra chamba es hacerles saber que hay alternativas, ¿no? Y le quitamos todo lo malo y le ponemos lo bueno, que es la maca orgánica, algarrobo, cacao, panela. O sea, no solamente son suplementos, son alimentos.
¿Y cuánto tiempo, perdóname que te corte, pero cuánto tiempo les ha tomado a ustedes quitar lo bueno de algunos productos y hacerlo efectivo y saludable para las personas?
Mira, casualmente, como aproximadamente el de concepto a producto final fue unos 6 meses, ¿no? Porque sí es una chamba, pues, ¿no? Es una chamba, claro, de cuadrar cosas, de, y aparte no solamente hacerlo funcional, sino rico, porque uh-huh, como peruanos tenemos que comer rico siempre, ¿no? Entonces, sí, más o menos fue unos 6 meses. El producto bandera, que es el Nanax, ganó un premio a la innovación por medio de Produce. Y bueno, en realidad el que más se vende es la proteína, ¿no? El Cali.
El Cali.
Y tenemos que ese sí viene más cargado de proteínas y aminoácidos, porque para la gente que
para la gente, claro, que hace, ¿no?, gimnasio.
Y la versión para niños, que es que le quitamos un poco de proteína, le ponemos más fibra, más hierro, se llama Munai, que significa amor en quechua. El concepto es, si quieres a tu hijo, dale amor, dale Munai, alimentala bien. Y ese también es, digamos, el tercer producto de la línea por el momento, pero igual tenemos pensados más productos aún para lanzar.
Eso, ¿qué es lo nuevo que se viene para Nanax? No sé si este año, pero quizá más adelante.
Sí, lo tenemos, es que ahora mismo hay mucho por hacer.
Tenemos ya... Realmente quisimos lanzar 5 productos, pero bueno, nos enfocamos en estos 3. Queremos sacar la versión gluten free y sugar free, o sea, sin azúcar y sin gluten, porque mucha gente nos ha hecho el comentario de que, oye, por favor, ¿no?, que no pueden comer esto o lo otro. Entonces, ok, los hemos escuchado y hemos trabajado en eso y hemos hecho algunas pruebas, pero igual nos va a tomar mucho tiempo y ahorita mismo, quizá para el próximo año,
sí,
¿no?
Sí, quizá en unos meses. Sí. Y aparte, en realidad, cuando lanzamos la línea de productos, teníamos pensado un producto para salud femenina, un producto, digamos, para el tema de la ansiedad, porque acá en Lima tú sabes que es todo gira tan rápido.
Es que la misma rutina a veces.
Exacto, entonces.
Sí. Inconscientemente estás comiendo y Dios mío.
Exacto, ¿no? Entonces hay muchísimo por hacer, pero no queremos tampoco lanzarnos antes de tener los productos un poco más claros ahorita. Tenemos bastante por hacer en tema de exportación, en tema de muchas cosas, ¿no? Que como startup, que es lo que somos, uh-huh, a veces tenemos que hacer bastantes cosas a la vez, pero igual seguimos para adelante con optimismo bastante y con ganas.
Bien, muchísimas gracias. ¿Cómo es que podemos contactar con Nanax? ¿A través de las redes sociales? ¿Algún número de teléfono?
Por el Facebook, que es Nanax Bien Nutridos. Y bueno, nuestra página web, que es www.nanax.pe. Y ahí, por ahí estamos siempre, respondiendo al toque, no hay problema.
El número de teléfono, también por WhatsApp, es 982-245-333. ¿Pueden hacer pedidos por ahí también?
Ah, sí, hacemos los deliveries.
Están en varias partes, ¿eh? No solamente en Lima. He visto ahí en su página web. Qué genial que estén también ya en otros lugares. No, es que eso es un error para ustedes, también un avance.
Gracias. En realidad hacemos los envíos hacemos los envíos a provincias, uh-huh, o sea, podemos llegar a donde nos pidan.
Uh-huh. Y antes de cerrar la entrevista de hoy, quiero pedirles un mensaje para nuestros jóvenes emprendedores. Por favor, Cintia.
Bueno, justo ayer hablaba con mi mejor amiga que no está acá en Perú, y ella, como igual que yo, ella es como que siempre está trabajando y queriendo hacer más cosas y ella hacer mejor las cosas, y bueno, entonces ella está como cansada de su trabajo, la pobre, ¿no? Entonces yo le digo, oye, pero de una vez pon algo tuyo, ¿no? Y ella me dice, no, pero que ahorita no tengo el capital, que no sé qué. Entonces, y le dije, oye, pero mira, uno siempre pone excusas, ¿no? Igual era yo, ahora mismo nosotros tenemos un bebé y es más complicado cuando uno tiene un bebé, ¿no?
Leo.
Sí.
He averiguado todo.
Entonces, Entonces, bueno, el mensaje en resumen sería lo mismo que le dije, o sea, no hay que buscar excusas si es que uno piensa que no tiene, digamos, el capital. O sea, puedes empezar de cualquier forma, o sea, puedes empezar uh-huh. pequeñito, de repente al mismo tiempo que estás trabajando. Sé que toma mucho más esfuerzo, pero puedes ver la forma de repente en las noches una horita dedicarle a tu emprendimiento o a seguir mejorando tu idea, ¿no? Carlos es él se dedicó a full, él sabe que cuando tienes una idea y te apasionas, o sea, realmente te vuelves, o sea, te levantas pensando en eso, duermes pensando en eso, todo el tiempo estás, ¿no? Entonces, el consejo sería no buscar excusas, hacerlo de la mejor forma posible, adaptándose a lo que tienes en el momento, ¿no? Y y simplemente agarrarte de tu idea y seguir, o sea, siempre van a haber miles de obstáculos, igual nosotros, para hacer, digamos, el registro sanitario, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero no buscar excusas y no dejarse abatir por los obstáculos que siempre van a venir, pues, ¿no? Simplemente seguir y seguir y felices, ¿no? De la mejor manera, con la actitud más positiva.
Listo. Juan Carlos.
A ver, yo puedo decir que la tecnología hoy en día abre muchas puertas y que si alguien quiere iniciar un startup, no necesariamente tiene que ser una aplicación o algo relacionado puramente con tecnología o computación. Hoy en día, una startup puede ser de alimentos. Uh-huh. Porque es una estadística bien, bien interesante que hace poco la vi. En Estados Unidos, obviamente no somos Estados Unidos, pero en realidad así vamos. 25% de la gente, uno de cada cuatro personas, compra la mayoría de sus alimentos en línea hoy en día, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando aceleradamente, ¿no? Y yo creo que hoy es el momento, hoy en día, para ser parte del cambio, para hacer, digamos, para posicionarse, para estar ya a miras de lo que va a ser el mundo acá un tiempo. Quizá no ahorita mismo, pero acá 10, 15, 20 años. ¿Cómo va a ser el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy en día es el tiempo para hacerlo. Como dice Cintia, no hay que poner excusas. Hay que siempre ir para adelante, siempre ir con ganas, siempre ir con fuerza. Y enfocarse también en que el mercado no es solamente Lima o Perú. Hay un mercado mucho más grande con muchas ganas
de... Hay que pensar en la escalabilidad.
Exacto,
siempre.
Exacto. En que tu negocio es escalable no solamente acá, sino para afuera, ¿no? Y hoy en día, por suerte, para los empresarios que tienen esa visión, hay programas como Sierra Exportadora, como PromPerú, que te ayudan al tema de exportaciones, que es mucho más fácil de lo que la gente piensa. ¿No?
Hay mucha ayuda.
Capacitación, todo ese tipo de cosas. Entonces, que la gente que empiece en esto no se sienta sola, que es que siempre va a haber alguien ahí para...
Y que
para
no verlo. Sean tan negativos, ¿no?
Exacto.
Siempre un paso adelante, siempre.
Sí.
Incluso si va paso lento, si es un paso adelante, es un paso para bien. Y bueno, si es que quieren compartir con nosotros su experiencia, acá estamos también para escucharlos, para apoyarlos, para asesorarlos y nada, ¿no? Para adelante.
Listo, muchísimas gracias Cintia, Juan Carlos, por estar aquí y esperamos conocer nuevas noticias de ustedes, de Nanax, para más adelante con nuevos productos.
Gracias.
Vamos a una pausa, volvemos con más aquí en Emprende con Equipo. Ya volvemos con Emprende con Equipo.
Hola amiguitos, mi nombre es Barney y los invito a escucharnos online en el siguiente link. En vivo.puc.edu.p/zonapuc. Adiós amiguitos.
Bienvenido, ¿con qué desea acompañar su película?
Buenos días, sí, porfa, ¿me podrías dar un...?
¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, calato?
Con doble de...
¿Acaso ladrón serás? ¡Plata cochina en esta casa, no!
Ok, ¿algo más?
Sí... ¿Y le podrías agregar...?
Todo tiene su orden, todo tiene su razón de ser. Sin orden nada existe.
Ok, sale combo.
Y es que en el Perú hay...
¡Cine como cancha!
Todos los martes a las 6 p.m. aquí, por Zona PUC.
Esto es esto. La mesa es la mesa. El piso es el piso. Zona PUC es Zona PUC. Aquí puedes consumir lo que quieras. Los lunes, menestra. Martes, ceviche. Miércoles, pollo. Los jueves a las 6 de la tarde, Flowclore. Y a las 7, K-Pop. Los viernes ya puedes escuchar lo que quieras. No vayas a pensar que estoy tratando de imponerte algo, no. Y el sábado, mejoramiento de rancho. Es decir, no escuchamos radio. Nos vamos a ver.
Tío Fusanga, favor de acercarse a la sala 3. Unos jóvenes universitarios buscan cometílico para la noche.
Tranquilo, sobrino. Yo tengo la receta de...
Tierra Sangriento, a las 7 y media de la noche, por Zona PUC.
Regresamos con Emprende con Equipo.
Y regresamos una vez más aquí en Emprende con Equipo y ahora estamos con Boris. Él es gerente ejecutivo de Residar. Hola Boris, ¿cómo estás? Bienvenido.
Gracias por la invitación.
¿Qué tal Boris? Coméntanos un poquito acerca de lo que es Residar.
Bueno, Residar es una empresa que tiene el propósito de mejorar la calidad de vida a personas que tienen poco presupuesto para satisfacer sus necesidades. ¿Y cómo lo hacemos? A través del acceso a bienes de manera formal y a través de la generación de empleo.
Generación de empleo. Antes de entrar ya más a fondo en lo que es Residar, tú eres economista de San Marcos, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo es que, digamos, nació esta idea en ti siendo economista, ¿no? Porque digamos que no está tan ligado al core o a lo que tú has estudiado. ¿Cómo es que nace esta idea?
Sí, fue un proceso bastante lento y desde la universidad ya junto a algunos compañeros organizamos algún tipo de campañas que se enfocaban, por ejemplo, en llevar ayuda en Navidades, hacer reciclatones dentro de San Marcos. Y en ese proceso que estaba haciendo como una especie de voluntariado, empecé a trabajar en ONGs que veían la gestión de residuos sólidos. Y el problema era y es grande, uh-huh. Pues, ¿no? Que más o menos que 8.000 toneladas de residuos se generan todos los días en el Perú y de las cuales solo se reciclan formalmente o en estadística el 4%. Entonces, y vi la oportunidad de generar una empresa a partir de este problema que tenga impacto social, que tenga impacto ambiental y a su vez que sea sostenible por la variable económica. Entonces, junto a Lisette, que es mi socia, decidimos fundar Residar, pero como algo paralelo a nuestras actividades principales. Yo seguí trabajando en ONGs, seguí trabajando en algunas empresas y en paralelo teníamos Residar, ¿no? Ya desde hace un par de años, el año pasado, decidí dedicarme a full time. Uh-huh. O sea, dejar no es como que fue como que un salto al vacío, porque ya Residar tiene más o menos 60 empresas que trabajan con nosotros, tenemos más de 30.000 servicios que hemos ejecutado. Entonces no fue un salto vacío, sino fue simplemente ya meterle más cabeza a Residar en el sentido
y más tiempo, obviamente.
Más tiempos, porque ya también Residar estaba creciendo y necesitaba más ya no dedicarle part-time o las horas libres, ¿no?
Qué bueno, te felicito Boris, porque claro, cuando uno empieza a emprender, lo que busca es que a largo plazo o al corto plazo, dependiendo de cómo se lleve el proyecto o la idea de negocio, puedas dejar tu trabajo y dedicarte al 100% a lo que realmente te gusta.
Sí,
este caso Residar, por ejemplo.
Sí, o sea, es algo que me funcionó a mí, pero no siento que sea un patrón a seguir, en el sentido de que existen otros canales mediante los cuales uno puede aplicar a financiamiento para uh-huh. que de alguna manera esta, ¿cómo llamarlo?, dejar de tener ingresos fijos, se apalanque con esta financiación que viene quizás por el Estado, quizás viene por cooperación internacional, quizás viene por algún concurso. Entonces, uh-huh. sí siento que quizás en la etapa en la cual yo decidí hacer Residar, no mapeé estas oportunidades que hay tanto en el Estado como en el sector privado, pero sí ahora siento que para
es
los
importante.
Que, sí, o sea, es importante el tema económico para que de alguna manera te dé la estabilidad económica de tú poder seguir pensando en cómo el negocio, cómo el impacto va creciendo, ¿no?
Y además cómo es sostenible, pues, ¿no?
Sí, o sea, claro.
Y cómo eso puede ser escalable.
Ya, ese es otro tema, o sea, uh-huh. la escalabilidad, o sea, y para mí es un tema ya debatible, un tema que no todos los organizaciones, el emprendimiento social, iniciativas, son escalables, porque si tomamos como paradigma que un emprendimiento social nace para resolver un problema social o ambiental, quizás el problema que sucede en la comunidad de Manchay no es la misma que sucede en la comunidad de Huancavelica. Entonces, si bien es cierto, hay toda una movida de decir, no, todos los emprendimientos tienen que ser escalables, pero personalmente siento que sí, pues no, las soluciones se pueden como que replicar, pero no todo es como que...
Pero no todo va a cubrir esa misma necesidad.
Sí, porque, o sea, porque las variables son diferentes, uh-huh. el contexto es diferente.
Ok, ¿y cómo es que funciona Residar? Porque me comentaste que trabajan con más de 60 empresas actualmente, ¿cómo es que generaron ese nexo con las empresas? ¿Fue difícil en el camino?
Nosotros nos definimos internamente como una microempresa. Somos una pyme que, si bien es cierto, nuestra variable social y ambiental y económica son transversales y iguales importantes. Y también, y como nos definimos como una pyme, tenemos una propuesta de valor para nuestros dos tipos de proveedores de objetos usados. Clientes, o sea, clientes los llamamos a los que le vendemos los objetos.
Mi bazar.
Exacto. A ellos los definimos como mis clientes. En el caso de nuestros proveedores, tenemos personas naturales, y la propuesta de valor es: si es que tuvieses un departamento, se te madura la refrigeradora por un tema de obsolescencia tecnológica, nosotros tenemos camiones, tenemos personal que pueden pasar a recoger esto que tú ya no lo pudiste vender, quizás por el X porque estaba malogrado. Lo recogemos de manera gratuita. Estas cosas lo llevamos a Chorrillos. En Chorrillos,
nuestra planta,
tenemos un espacio de 600 metros en el cual funciona el modelo. Tienen dos caminos la refrigeradora, como te comentaba, después de recogerla. Si es que es muy oneroso repararla, la reciclamos, y si es que solo es llenar gas, si es que solo es cambiar el termostato, se le cambia la pieza y luego se vende. Se vende a un precio accesible. Una refrigeradora en promedio en residencia te cuesta máximo 200 soles y entre 100 soles, porque es un costo social. Uh-huh. Lo que nosotros hemos identificado es que en el Perú urbano, para no hablar de rural para no hablar de pobreza urbana, existen más o menos 3 millones y medio de peruanos que satisfacen sus necesidades con poco presupuesto. ¿Y qué pasa cuando tienes poco presupuesto? Tus opciones de mercado disminuyen. Claro. O sea, ya no es ni Ripley, ya no es ni Saga, y a veces tampoco no es ni Gamarra. Tampoco, por tener poco presupuesto. O sea, un mercado en el cual ellos satisfacen sus necesidades son los mercados de segundo uso. Ahora, ¿qué dolores tienen estos mercados de segundo uso? El principal que nosotros hemos identificado es que es el espacio en el cual se comercializan objetos robados y de manera informal. Entonces, ¿quiénes son los clientes? Son estas personas que tienen como presupuesto. Entonces, se genera todo un círculo vicioso. Sí, y nosotros, uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay opciones, el Estado no puede regular esto, es muy grande, tiene sus carencias también. Entonces, nosotros como una empresa privada estamos ofreciendo objetos usados de calidad, con garantía, de manera formal, generando empleo para la propia comunidad. Y también el empleo también es de manera formal, están en planilla, tienen todos sus beneficios sociales, y así generando todo un movimiento que apuesta para que las personas que quizás no han tenido las mismas oportunidades que nosotros puedan mejorar su calidad de vida de manera solidaria y sostenible, ¿no?
Claro, además que hace ese cambio de chip a las personas, ¿no? Que mejor es apoyar a alguien que está haciendo algo interesante, un cambio en la sociedad, ¿no? Y alguien que sí se les paga por eso, a alguien que puede comprar un objeto robado, por ejemplo.
Sí, o sea, ese insight que tú mencionas, mm-hmm. Yo personalmente siento que no está muy arraigado ni en los clientes. Así ni en los proveedores. Yo siento que realmente es un beneficio mutuo. O sea, ellos realmente, por ejemplo, si te malogra una lavadora y está en el cuarto piso, vives en un departamento y ya te compraste la lavadora nueva y no sabes qué hacer, entonces tendrías que llamar a alguien, quizás uno de los recicladores informales que suba a tu casa, pero tienes miedo, pues no lo conoces. Entonces, uh-huh. Viene una empresa que se encarga de recoger esto, le va a reciclar, y a su vez, esto que tú ya no necesitabas va a ser reutilizado por una persona de pocos ingresos.
¿Y fue difícil llegar a ese nexo con los proveedores, digamos, las personas que te llaman y dicen, hola Boris, mira, tengo una refrigeradora que no uso? ¿Fue difícil generar ese nexo?
Nosotros hicimos un estudio de mercado para conocer a nuestros proveedores, uh-huh. de objetos usados, y la conclusión fue que en promedio cada familia tiene 70 kilos de objetos que ya no usa y que por X motivos no los mueve. Sí, o sea, uh-huh. nuestro modelo, si es nuestros clientes, los podemos captar una vez al año, porque no todos los años renuevas tus objetos, claro. usados. Fue difícil en el sentido de que, o sea, en realidad, nosotros no ha sido difícil, porque hemos tenido bastante apoyo mediático. Okay. Los medios, hemos ganado algunos premios nacionales, globales, que nos han permitido tener espacios en prensa, por los cuales el tema de proveedores de objetos usados, estamos bien. Ahora nuestro nuevo reto es cómo seguir creciendo en el sentido de poder rotar estos objetos con los valores que nosotros hemos definido a residar. Y creo, sí, costoso entre paréntesis, pero sí, o sea, en el tema de proveedores estamos bien, porque, o sea, Existen muchos residuos que se generan en, se apalancan que en una obsolescencia tecnológica, se apalancan en la moda, se apalancan en el usar tirar, todo un contexto que nos permite de alguna manera nosotros darle un impacto social y ambiental a lo que otras personas.
Claro, además que yo como empresa, ¿no? Si no sé qué hacer con este producto o con los tantos productos de diferentes sectores, pues llamo a alguien que sí les va a dar un uso. Y es mejor, ¿no? O sea, ellos ya sabrán qué hacer con esos productos que van a recibir.
El chip de las empresas no es ni mejor, yo siento yo. O sea, por ejemplo, nosotros trabajamos con Entel. ¿Qué pasaba con Entel? ¿Cómo era su proceso? Entel todavía está en el proceso de cambiar el layout, el look and feel de todas sus tiendas, de Nextel a Entel, porque están todo ese proceso. Entonces, Nextel era un color naranja y Entel es azul. Entonces, todos los muebles los están cambiando. ¿Cómo estaba marcado su protocolo? Contrataban una empresa para que vaya y recoja los muebles, luego a otra empresa para que almacene esos muebles, y luego venía el pata de inventario, inventariaba y resechaban. Y ahí hay valor, o sea, dinero invertido.
En toda la cadena.
En toda la cadena de suministro. Nosotros lo que hicimos, tranquilos, nosotros vamos a hacer toda esta chamba, no te vamos a cobrar nada, es más, nosotros tenemos dos personas jurídicas, tenemos una asociación y una empresa. Te vamos a dar un documento en el cual tú vas a poder reducir impuestos. Ganar, ganar. Nosotros vendemos ellos se benefician. Entonces, creo que ese es el chip. O sea, nosotros ellos no nos están haciendo un favor. Nosotros hemos visto valor en algo que ellos ya no ven valor. Entonces, siento que por eso que el modelo está escalando, que estamos vendiendo. Y lo que sí yo, uno de los aprendizajes que he tenido en Residar es que planificamos mucho, pensamos mucho con Luis Miguel. Luis Miguel es mi socio. Él acaba de venir de África haciendo una maestría en innovación social, diseñamos mucho, pero luego aterrizamos. Y ahí es donde iteras. Esto sirve, esto no sirve. Entonces, siento que eso nos está y lo bueno, cuando eres chico, puedes darte ese lujo. Porque cuando ya eres grande, los protocolos, años, los procesos, ya es complicado y sí, por ahí va.
Ahora, hablemos de Mi Bazar.
Okay,
¿qué es Mi Bazar netamente?
Como te comenté, Mi Bazar se visibiliza dentro de una comunidad. Nosotros estamos actualmente en Chorrillos.
Y
a nuestro alrededor hay más de 35 asentamientos humanos, justo el target donde nosotros queremos incidir. Residar es el espacio en el cual personas que tienen poco presupuesto pueden comprar objetos de origen solidario, pero de manera formal, con una experiencia de compra digna. Cuando tú vas a un mercado de segundo uso, la posición es agachado y arrodillado. En cambio, cuando tú vas a Residar, es como si estés estuviendo en Saga. Los precios están con etiqueta, tú estás así, tienes una música bonita, tienes una persona, señor, adelante, buenos días, ¿cómo está? Para nosotros, estas personas no son nuestros beneficiarios, son nuestros clientes, y de ellos depende nuestros ingresos. Entonces, el chip cambia.
Claro, y al cliente que tienes que darle
el buen trato, lo mejor. Porque ellos, y los vendedores, todos sabemos que de ellos depende que nuestro emprendimiento sigue escalando.
Sí, así es.
Yo sé, ese es nuestro chip.
Claro, y mi bazar es, digamos,
un retail de objetos usados.
Es. Perfecto.
Un retail de objetos usados donde puedes encontrar ropa, puedes encontrar muebles, puedes encontrar electrodomésticos, puedes encontrar juguetes. Lo que pasa es que, ¿cómo es el insight? Cuando, por ejemplo, ¿no? Pasa que nos han llamado muchos peruanos que se van a vivir al exterior y vivían solos y no se van a llevar todos sus muebles. Entonces nos llaman y nosotros recogemos. Cambio de temporada. De verano e invierno nos llaman y recogemos todo. ¿O qué pasa? Terminan con su ex y nos donan 100, 250 peluches. O sea, esas cosas hay que en esos momentos en los cuales nosotros pasamos y recogemos las cosas.
Y ahora, ¿qué es lo nuevo que viene para Residar?
Bueno, varias cosas nuevas. O sea, estamos en un proceso ya hemos validado muchas cosas en nuestra tienda, en Mi Bazar.
Mi Bazar.
Hemos validado muchas cosas con respecto a nuestros proveedores. Entonces ya estamos en un proceso de querer escalar el proyecto. Vamos a abrir una nueva tienda en Manchay. Estamos en un proceso de analizar bien nuestra estrategia de crecimiento porque nos van a inyectar capital. Entonces estamos en todo. Y lo chévere de cuando tú tienes un emprendimiento es que pasas un hito, luego viene otro hito y son nuevas cosas. Yo no sé. En mi primer momento tenía que aprender, como yo tenía otra formación, como tú decías, que es un buen management, una gestión.
Claro.
Gestión general de
recursos. Social.
Y aparte, aprender todo el tema contable. O sea, entonces ya ahora ya esto lo tenemos zanjado. Ahora tenemos que ver ¿qué tipo de inversionista necesitamos? ¿Un estratégico, un financiero? ¿Vamos a pedir capital? ¿Le vamos a dar acciones? ¿Le vamos a dar interés? ¿Va a tener participación dentro del consejo consultivo? O sea, es...
Y vienen muchísimas cosas también. Y aparte, algo chévere que mencionas es que el emprendedor aprende diferentes cosas. No solamente, para en tu caso, de temas de economía, sino que ahora sabes contabilidad, quizás sepas un poco de marketing, etcétera. Entonces ya aprendes más cosas en el camino y eso es lo genial.
Sí, o sea, lo que pasa es que en el plan ideal, cuando uno estudia administración, ya está la división de tareas, ya te contratas a un marketero para que te haga toda tu comunicación, claro, te contratas a un jefe de operación, ¿no? Y te contratas, no sé, pues, a un contador, pero cuando estás empezando, los recursos son ilimitados, entonces, de alguna manera tienes que trabajar en eso, pero ya, pues, ya delegamos las cosas y tenemos, o sea, en Residar, ahora somos 11 personas.
¿Con cuántas empezaron?
Empezamos con yo y Lizeth.
Dos personas.
Sí, sí. Y ahora ya las tareas están delegadas, tenemos procedimientos marcados, pero igual hay tareas que nosotros todavía tenemos que cubrir.
Que cubrir. Pero bueno, supongo que más adelante esas tareas ya van a seguir siendo cubiertas y seguirán creciendo más.
Sí,
adelante.
Ese es el objetivo de seguir avanzando, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Boris, por estar aquí. Me ha encantado la idea de Residar y Mi Bazar. ¿Dónde podemos ubicarlos? ¿Algún número de contacto? ¿Una página web?
Sí, justo estamos estrenando web. Nuestra web es www.residar.pe y ahí está toda la información, están los números de contacto, están nuestros canales por los cuales, si es que se quieren sumar a nuestro movimiento solidario y sostenible, lo pueden hacer y felices de seguir que crezca el movimiento, ¿no?
Muchísimas gracias, Boris, de Residar. Eso fue todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana aquí en Emprende con Equipo. Nos vemos. Chao, chao.
Esto fue Emprende con Equipo.